Hola anfitriones, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez Girón. Yo seré su anfitrión el día de hoy. Hoy tenemos como invitada a Tania Méndez, fundadora de Up Revenue y experta en Revenue Management en el sector hotelero y de renta vacacional. En el capítulo de hoy vamos a estar platicando sobre la importancia de entender el Revenue Management en nuestro sector y cómo nos puede ayudar a entender cómo poner tarifas, entender todos los factores que afectan nuestra industria a la hora de emprender en este negocio. También platicaremos un poquito de las complicaciones que tiene este negocio. Vamos a platicar de bastantes anécdotas que ha tenido Tania, que he tenido yo como administrador de renta vacacional, y lo difícil que es cursar esta industria solo. También vamos a platicar de la importancia de entender nuestro sector, de entender lo que conlleva nuestro trabajo y cómo venderlo, cómo poner un precio a nuestra labor y cómo poder defender ese precio, cómo poder defender nuestro trabajo ante los clientes abusivos, que de repente hay muchos clientes abusivos, aunque la mayoría son clientes excelentes, como los que yo he llegado a tener. Pero bueno, vamos a platicar más sobre estos temas en el podcast. Espero que lo escuchen completo. Adelante con el podcast. Hola Tania, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast Mundo B&B.
Hola, muchas gracias por invitarme, encantada.
Qué bueno tenerte por aquí. A ver, les voy a platicar un poquito. Tania Méndez es una experta en Revenue Management. ¿En algún punto fuiste anfitriona? ¿Me platicabas?
No, anfitriona no. Realmente tengo 8 años ya como Revenue Manager. Y anterior a esto, más bien estuve trabajando como gerente de ventas en distintos hoteles.
Ok, entonces tu background es hotelero.
Así es.
Y el Revenue Management, ahorita nos vas a platicar un poquito qué es el Revenue Management, pero cómo llegaste a este punto de dedicarte al Revenue Management.
Claro que sí, con todo gusto.
A ver, platícanos un poquito de... Más bien, yo creo que sí empieza con qué es el Revenue Management, porque muchas de las personas que están aquí no saben qué es el Revenue Management, cómo nos impacta a nosotros como anfitriones y cómo nos sirve para que nuestro negocio de Airbnb sea exitoso.
Sí, claro. Mira, como tal, yo creo que para entender la palabra directamente, el revenue es el ingreso, ¿no? Lo que vas a obtener de ingreso de tu propiedad, cualquiera que esta sea, ya sea una propiedad de renta vacacional o en el hotel, de igual manera utilizamos el mismo término, ¿no? Entonces, revenue realmente a lo que se refiere es este ingreso que vas a generar a través de las plataformas digitales donde publicamos las propiedades y tratar de lograr la mayor cantidad de ingreso combinado con tu ocupación y con una tarifa promedio, ¿no? Con una proyección mensual generalmente se hace en la cual pues tú vas persiguiendo esta meta de venta y llegar a este número es como tal pues tu revenue, ¿no?
Claro. También después escuchamos muchos términos como el punto equilibrio.
Así es.
¿No? Que son el partes REVPAR, fundamentales. Sí. Son partes fundamentales. El REVPAR, mucha gente no entiende cuál es el REVPAR, ¿no? La funcionalidad de dividir entre todos los días posibles de venta de cada cuarto, ¿no?
Así
es. Mucha gente no entiende cómo lo podemos hacer funcionar para nosotros. Muchas veces para nosotros son números en estas plataformas de data que nos dicen, ¿no? Y el REVPAR en esta zona es tanto, ¿no?
Así es.
Y mucha gente no sabe cómo nos puede funcionar a nuestra propiedad, ¿no? Me encantaría que nos platicaras un poquito cómo funciona, cómo le podría funcionar a un anfitrión, cómo podría un anfitrión leer esos números, cómo podría aplicarlo en su día a día a su operación.
Claro, pues mira, yo creo que enfocado en la renta vacacional, creo que lo principal, que también he trabajado con empresas dedicadas a rentas vacacionales, y lo principal es aquí entender, o sea, que el propietario entienda que vamos a tratar de buscar la mayor cantidad de ingreso y muchas veces la tarifa realmente no importa, porque si tú tienes este objetivo mensual, como te comentaba, pues quizás haya unos días en los que tengas una tarifa de, no lo sé, por decir un número, ¿no? Es $50, pero haya otros en los que tienes una tarifa de, bueno, dólares o pesos, no importa, una tarifa de $80, ¿no? Y así sucesivamente durante todo el mes. Entonces, muchas veces se angustian los propietarios, sobre todo cuando lo están haciendo solos, de manera particular, sin ayuda de un experto. Ellos tienen una expectativa, ¿no? Es que yo no quiero que mi tarifa baje de los $1,200. pero ¿y qué tienes si baja, no? Porque realmente lo que importa es tu número final, el revenue justamente, ¿no? De lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué más da, no? Si tu propiedad, si tu expectativa como propietario es yo quiero tener un ingreso de 30 mil pesos en este departamento que compré, considerando obviamente pues tus gastos, ¿no? Que aquí lo más importante o lo más fuerte sería tu hipoteca, por ejemplo, claro. ¿No? O lo que estés pagando de la propiedad o el préstamo, lo que sea. Entonces, al final de cuentas es pensar en ese número final, ¿no? Entonces, si yo necesito tener 30 mil pesos de ingreso, bueno, pues lo voy a dividir entre los 30 días del mes y más o menos ahí me va a dar una tarifa estimada, ¿no? Y luego cuando ya ven ese número como que dicen, ay, no, es bien poquito, ¿no? ¿Y qué tal que no se me renta? ¿O se me queda una noche por ahí vacía? Pues sí, puede suceder, pero justamente de lo que se trata y para lo que nos sirve esta data que podemos encontrar en algunos de los sistemas es para compensar esas noches en las cuales pusimos una tarifa menor, quizás se te quedaron unas dos noches sin rentar, pero la siguiente semana se renta completa. Y entonces es ese jueguito, ¿no? O sea, de eso se trata, de hacer este jueguito entre las noches que sí tengo ocupadas y las que se me van quedando, pues bueno, no importa, me recupero con las siguientes, ¿no? Entonces hay que estar ajustando y estar monitoreando continuamente, ¿no? Es un trabajo muy completo, la verdad. Se requiere tiempo y es importante pues estar leyendo justamente la información para tú lograr tener al final el número que estás buscando.
Claro. Yo creo que ahí lo complicado más bien es justo el encontrar ese precio correcto de tu propiedad para poder recibir el número de huéspedes necesario para sacar ese punto de equilibrio, ¿no? Para llegar a tu meta. Porque en realidad, si yo me empiezo a imaginar tarifas, yo solo lo quiero llenar, yo podría poner el precio, un precio bajo sin pensarlo, y mi propiedad se llena y yo pienso que mi propiedad es exitosa, ¿no?
Claro.
Yo creo que lo más importante es definir. Yo creo que lo más importante, más bien, que todos deberían de entender es cuánto cuesta mantener su propiedad, ¿no? Si está llena. ¿Cuánto cuesta mantener su propiedad? Y después de qué punto ya soy rentable, después de qué punto ya es un ingreso directo para mí, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
Sí, es correcto. Ahora sí que en el escenario perfecto, sí, obviamente sería primordial que si tú quieres invertir en una propiedad para ponerla en renta vacacional, pues primero analizar, ¿no? Que sea rentable o redituable por la ubicación quizás, por el tamaño también, porque hay unas unidades que están, que se rentan mucho más fácil por el tamaño, ¿no? Actualmente la verdad es que no viajan tantos grupos como de 8 o 12 personas, ¿no? Y luego la gente tiende a creer que entre más huéspedes le quepan a la casa es más rentable. No, eso técnicamente es un error, por decirlo así. También cuando estuve trabajando en estas empresas de rentas vacacionales, pude ver un poco de real estate y va muy de la mano, está muy relacionado la venta de bienes raíces con la renta vacacional, porque el propietario tiende a pensar que entre más grande es la propiedad, pues más dinero voy a ganar, ¿no? Y muchas veces puede ser lo contrario. A lo mejor conviene más tener espacios más pequeños, porque actualmente la tendencia es que las personas o viajan solas o viajan en pareja, ¿no? Es un poquito más complicado. Y bueno, las familias también ya no son tan grandes, ¿no? Es rarísimo encontrar familias de 8 personas, etcétera. Entonces, es más fácil que si tienes una, dos habitaciones o un estudio, es mucho más fácil llenarlos porque es lo que el mercado está solicitando actualmente.
Claro. Y es muy interesante que toques ese tema, justo el que muchos anfitriones piensan que mientras más personas puedan meter en su propiedad, más dinero van a ganar, ¿no?
Es correcto.
Y tal vez tú me podrás dar un porcentaje aquí de cuánto cuesta extra esa persona al momento de vender una noche. Pero me pasa mucho con anfitriones que se acercan conmigo y me dicen, oye, Juan Pablo, es que fíjate, tengo una casa de 3 recámaras, pero tengo un estudio arriba abierto y tengo abajo una sala entre la que puedo meter un sofá cama arriba, un sofá cama abajo, y después en esta recámara me cabe otro sofá cama. Y entonces es una casa de 3 recámaras, 2 baños y medio, y meten a 14 personas.
Claro,
¿no?
Sí.
Y justo lo que no entienden es que uno de los costos más altos en ese tipo de propiedades va a ser el mantenimiento a largo plazo.
Así
va a ser un costo muy elevado de agua, de luz, los insumos de limpieza, las lavanderías, que en realidad no te está trayendo mucho más dinero a la hora de vender la noche. Porque yo considero, y es algo que hemos notado nosotros, el sofá cama es un incremento de un 10% a la tarifa de la noche. O sea, no es un incremento como muchas personas también tienen la idea errónea de que una recámara más. O sea, si yo vendo una recámara en $100, si tengo un departamento de recámaras, van a ser $200.
Exactamente.
Es totalmente equivocado, sí, ¿no? Entonces, platícame tú si has analizado ese tipo de esquemas o si tienes alguna opinión.
Sí, claro. Pues mira, ahora sí que hay de igual manera distintos escenarios, ¿no? Que podríamos, de los cuales podríamos hablar. Definitivamente yo creo que la persona extra no puede costar, o sea, vamos a imaginar que la estamos sumando, ¿no? Y pensando en un departamento de que cuesta la noche $1,000 porque tiene una cama, pero luego tienes un sofá cama y luego le quieren poner $500 a esa tarifa, ¿no? Que técnicamente, pues si lo divides entre dos, te da 500 y 500 cada uno, ¿no? Entonces, la extra, ¿en cuánto la voy a poner? En 500. Pero no, o sea, eso es solamente como dividir la cantidad en la que lo estoy rentando por dos personas, porque es lo que le cabe a la recámara principal. El sofacama quizás en promedio, en hotelería, por ejemplo, que eso sí está un poco más estandarizado, una persona adicional no te llega a costar más de $200-400 por persona extra, ¿no? Entonces, considerando el estándar de la hotelería, pues más o menos podría ser lo mismo para la renta vacacional. La diferencia es que, bueno, en la renta vacacional también tenemos que, puede ser ocupar un sofá cama y entonces no va a valer lo mismo o va a ser injusto para el que está en el sofá cama que para los que están en la habitación contigua, ¿no? Que a lo mejor hay dos habitaciones y ahí hay otras dos camas. Entonces sí se puede volver un poco como enredoso, ¿no? Entonces yo soy de la idea de pensar que si vas a estar cómodo en una cama, tenga un valor aceptable, pero obviamente no debe superar el monto del total de la capacidad de la casa, ¿no? Entonces, claro, que a veces sí sucede eso, ¿no? Te repito, si es, a lo mejor es una propiedad que tiene una mejor ubicación o que si las categorizamos, puede ser un penthouse y entonces el penthouse es más caro y entonces ahí ya se va como que acumulando un montón de información para los anfitriones, ¿no? Entonces creo que la mejor decisión sería basarla en tus costos operativos para poder definir realmente cuánto cuesta una persona adicional que está ocupando esa cama o ese sofá, ¿no? Por los blancos que vas a utilizar, por los insumos que le vas a tener que aumentar, todo eso, ¿no? Hay que considerarlo.
Y el desgaste de ese tipo de mobiliario, que claro, es mucho, o sea, son de peor calidad. Sí. Y esos sofá camas en un año ya están hundidos y el huésped te va a decir que la espalda, que no pueden dormir.
Exactamente.
¿No? Entonces eso también es lo que tienes que tomar en cuenta.
Sí, así es. Sí. Sí, los anfitriones de pronto, o creo que eso al anfitrión quizás, que si son anfitriones expertos que ya tienen un negocio que se dedican a esto, creo que es más fácil lidiar con esta información, ¿no? Creo que a los que les cuesta sí un poquito más son a los propietarios independientes que lo están haciendo ellos mismos, ¿no? Entender todas estas puntos que estamos tocando, de si es más cómodo, de si el huésped me va a decir, de si me va a reclamar, de los gastos, del deterioro del inmueble. Entonces sí, son puntos importantes que deben tomar en cuenta.
Te quiero platicar de un caso muy interesante que tenemos, una casa que está aquí cerquita. Hablo mucho de esta casa porque yo creo, si no es la casa más cara que tenemos en cuanto al precio por noche, pero yo creo que es la propiedad más exitosa que tenemos. Sí. Y es una casa de 7 recámaras y tiene en total son 12 camas.
Sí.
¿No? 7 recámaras, 12 camas. Me caben 24 personas.
¿No? Wow.
Nosotros aceptamos máximo 14.
Claro.
2 por cuarto.
Sí.
Máximo.
Sí.
Y normalmente nos las reservan grupos, el promedio es grupos de 8. Ajá. Uh-huh. Arriba de la sexta persona se cobra $30 por persona extra por noche.
Así es.
Es una casa enorme, es una casa muy padre y para grupos de 14 es suficiente, es padrísima. Recibimos despedidas de soltero, todo. Pero entonces el precio sube, o sea, sube bastante de 6 para arriba y arriba de, y abajo de 6 la casa cuesta, o sea, tiene un precio bastante elevado. Pero justo nosotros nos dimos cuenta que al principio recibíamos hasta 24 personas. Y claro, el desgaste de la casa era impresionante. Sí, pues, es una casa con muy buena arquitectura, con acabados delicados. Entonces nos dimos cuenta que no, estamos perdiendo más dinero en arreglarla, en cobrarles, en perseguirlos, en ver que no hagan destrozos, claro, en ver que no se queme la propiedad, Entonces mejor recortamos a la mitad, dos personas por habitación.
Claro.
Después hay concesiones como de traen niños. O sea, sí. Qué raro, cuando llegan familias.
Excepciones.
Si vienen niños, está bien, no pasa nada. Sí. Pero y es cuando vienen familias.
Por supuesto.
Pero justo nosotros nos dimos cuenta, y otra vez, nosotros nos dimos cuenta con el tiempo.
Sí, claro.
Y lo fuimos aprendiendo porque efectivamente no hay mucho, lo platicamos antes del podcast, no hay mucha información al respecto, no hay un librito, no hay un manual, ¿no?
Sí, sí.
Podemos hacer caso a lo que tú dices, pero muchos no tenemos el conocimiento de ver qué hacen los hoteles.
Así es.
¿No? Sí. Pero sí, efectivamente, y nos dimos cuenta que el incremento en el retorno fue mucho más elevado.
Claro,
¿no?
Sí.
Porque el desgaste era muchísimo menos. La propiedad requería menos mantenimiento, requería menos gastos constantes. Claro. Y entonces sobraba más dinero.
Claro, ¿no? Sí. Y tenías mejores comentarios, ¿no?
Claro. También, sí. Y bueno, y mejores comentarios, se llenaba más.
Perfecto.
Y sin saberlo, nos enfocamos más en el huésped que queríamos. Que no sabíamos que queríamos, sí. pero que era el que últimamente queríamos, ¿no? Entonces claro. Es interesante como si hubiéramos tenido un plan. De haberlo sabido antes, de haber sabido que podemos hacer un plan de revenue management, o sea, hacer un plan de ok, cuál es nuestra meta, cuál es el precio que vamos a querer definir, el número de personas, cuánto me va a costar el huésped en la propiedad por noche. Claro. Si hubiéramos sabido, de todo esto fue por accidente y ya en nuevas propiedades, porque con esta propiedad tenemos creo que 6 años. De haberlo sabido antes hubiera sido mucho más rápida esa curva de aprendizaje y hubiéramos llegado al lugar en el que estamos ahorita más fácil.
Por supuesto, sí.
Pero es interesante ahora es por eso estamos aquí en el podcast, porque ya hemos vivido esas experiencias y queremos claro. compartirlas con la gente. Y ya existen profesionales que tienen este servicio que te ayudan a hacer tus planes como tú.
Gracias.
Entonces, sí es muy interesante cómo ver que funciona.
Por supuesto. Sí, en un principio, como en todo, está la parte de la prueba y del error, ¿no? Entonces, encontrar el nicho de mercado en una propiedad de renta vacacional es mucho más difícil que en hotelería, ¿no? Porque no hay como categorías, ¿no? Que como en los hoteles, que te encuentras de 2 estrellas, 3, y tú ya hasta, tú como cliente le vas buscando, y tú como propietario de un hotel, pues también, acorde a los valores agregados que tiene el establecimiento, pues le ponen una categoría, ¿no? Pero en la renta vacacional no existe eso. Entonces, sí, muchas veces, yo creo que a lo mejor lo más fácil es que por la ubicación puedes tener una noción, ¿no? Pero si no, pues tienes que estar buscando como qué es lo que me conviene más y a la propiedad para que no se desgaste. O sea, buscar el cliente ideal sí es mucho más complejo en la renta vacacional.
Bueno, y además supongo que tienes que también ver quién va. O sea, porque no, por lo general ya van a haber propiedades alrededor tuyas, ¿no? Cuando vas a empezar este negocio,
claro.
Tienes que ver quién es el turista que llega a esas propiedades y por qué, ¿no? Y lo puedes ver desde reviews, lo puedes ver desde dónde vienen las personas que están viajando ahí, si son mexicanos, si son extranjeros, ¿no? O sea, pero sí, y esto me lo preguntaba, ayer me lo preguntaba alguien, no recuerdo quién me lo preguntaba ayer, pero justo me decía, ¿cómo podemos definir, cómo podemos categorizar el tipo de alojamiento que somos? Si somos un alojamiento que atiende a hospitales en el sentido de a médicos que viajan o a gente que viene a hacerse tratamientos. Business, como si atendemos a un lugar, una ciudad universitaria tal vez que vienen alumnos, si ofreces a una zona industrial a la que vienen trabajadores, ¿no? Como ahorita está pasando en diferentes partes de Quintana Roo que atienden el tema del Tren Maya, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo podemos definir qué tipo de lo que es decir, qué tipo de huésped es el nuestro? O sea, ¿ustedes ayudan con esa estrategia? ¿Ustedes ayudan a entender al tipo de huésped o cómo lo has vivido tú?
Sí, fíjate que yo en la cuestión de hacer una estrategia para una propiedad de renta vacacional, lo primero que analizamos es la ubicación. Y justamente, ¿no? Depende de la ciudad de donde se encuentre primero que nada y posteriormente de la ciudad en la que se encuentra, pues ahí ya defines, ¿no? O sea, si es una ciudad industrial, si es una ciudad de estudiantes, si es una ciudad de más business, si es 100% de turismo. Y después de esa categoría, ahora ya vamos a la ubicación, ¿no? De si está en un lugar céntrico, si está cerca de la playa, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos datos nos van ayudando a tratar de definir cuál va a ser nuestro tipo de cliente o por lo menos lo más cercano, ¿no? Pero es complicado. Casi que por lo que primero nos guiamos es por la locación, o sea, la dirección como tal del establecimiento y obviamente pues con ayuda de algunas herramientas adicionales, ¿no? Como por ejemplo AirDNA, que es ahorita la más popular que se está utilizando en el medio. Nos ayuda bastante porque te detecta lo que tienes alrededor, si está también en otros canales como Verbo o VRBO, como a mí me gusta llamarlo. Entonces, esto nos ayuda bastante a checar también la competencia, ¿no? Y a no chocar con mis vecinos, porque muchas veces sucede eso también, ¿no? Que, bueno, si tu vecino está en $50, pues yo le voy a poner en 45 para yo llevarme esa rebanada de pastel. O sea, también ahí mucho tiene que ver si tú en tu estrategia, yo creo que los valores agregados a las rentas vacacionales ayuda bastante, ¿no? Eso también te va a ayudar a definir tu tipo de cliente. Si estás en una ciudad industrial o en una ciudad que tiene mucho trabajador, pues ponle el mejor internet, ¿no? Ese tipo de detalles que para las rentas vacacionales sí que valen bastante, ¿no? Y por el contrario, si estás en la playa, pues ponle que te llevas las sillitas a la playa gratis, porque es lo que la gente está buscando.
Algo tan simple,
¿no?
Como toallas de
sí,
de playa.
De alberca, exactamente. Sí, esos detalles son los que te van haciendo diferente a tu vecino y por qué yo no le voy a poner $5 menos, ¿no? Al contrario, le voy a poner $5 más porque yo te estoy regalando o te estoy dando la facilidad de que te lleves las toallitas o algo que se te ocurra, ¿no? Creo que eso es también bastante, un punto muy importante. A veces, incluso los propietarios no lo quieren dar porque, no, es que le voy a gastar un poquito más. De repente no te dejan, por ejemplo, la agüita o esos detallitos, ¿no? Se pierden a veces en la renta vacacional. Y sí que son importantes porque llegar a una, o sea, tú vienes de viaje, no traes nada, ¿no? No traes la esponja para lavar los trastes. Ese tipo de detalles ayudan bastante porque la gente termina decidiendo por esa propiedad, ¿no? Y esto también, un tipcito, es muy importante que se vean las fotografías, ¿no? En las fotografías colocar incluso hasta los iconitos de qué está incluida en tu propiedad, porque muchas veces tú como cliente no lees, ¿no? Está un montón de información ahí en el anuncio. ¿Y por qué es por lo que te vas? Primero, por el precio y después por la foto, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante destacar en tu propiedad, que tengas excelentes fotografías y si le puedes poner el plus de ponerle los iconos de qué incluye.
High speed wifi.
Exactamente,
¿no?
Es okay. Correcto, sí.
Muy interesante.
Así es.
A ver, o sea, hablando de ese punto, yo creo que es muy importante para la gente entender, sobre todo el tema de las amenidades, sí. A destacar ante su competencia directa, ¿no? O sea, al final del día sí estamos en un mercado y siempre escuchamos cosas como ya está muy saturado el mercado, yo no estoy vendiendo nada o ya no se gana en Airbnb. Pero si te empiezas, si abres bien los ojos y pones a buscar las propiedades más exitosas, ellos están haciendo dinero.
Claro, sí, sin duda.
Y podrías empezar desde analizar el qué están haciendo ellos.
Claro.
Y copiarle exactamente lo que están haciendo ellos, ¿no? Y hay algo muy interesante que mucha gente no lo sabe. Pero tú te puedes meter, y se los digo a todos para que lo hagan y se metan a hacerlo en su computadora. Métanse a buscar como anfitrión, como huéspedes. Claro. Te metes tú al mapa de huéspedes.
Sí.
Y estás en un área, ¿no? Haz cuenta, agarras aquí Cancún y te vas a donde está el filtro, donde está el iconito de filtros.
Sí.
Y en filtros te aparece una pantalla. Le haces scroll para abajo. Y van a salir las 6 amenidades más buscadas. Exacto. En tu zona. Y ya le dice, las 6 amenidades más buscadas. Aquí en Cancún dice frente a la playa, claro, obvio, ¿no? Sí. No pueden hacer nada, no pueden mover su casa del lugar. Pero todas las demás, internet, claro, de alta velocidad, estacionamiento gratuito, creo que hay lavadora. Lavadora es una súper importante porque sí, la gente viene y va a la playa, arena y demás. Cumplan, ese es el mínimo. Es el mínimo que deberían de cumplir para entrar al juego con los que están haciendo dinero. Es el mínimo.
Así es.
Ya de ahí la recomendación es ver qué no tiene la competencia. Tal vez nadie ofrece asador. Tal vez la gente no quiere asador pero por el simple hecho de meter un asador.
Claro, tú tienes el plus.
Y psicológicamente es como, oye, tal vez hacemos carne asada. Igual y nunca lo cocinan.
Claro.
Pero ya tengo ese extra. Ya te ofrezco algo más que los demás no.
Exacto.
O te ofrezco limpieza incluida todo el día. O pueden ser un chorro de servicios extras que los demás no hacen, ¿no? Y mucha gente me dice, Juan Pablo, pero es que yo con lo que ofrezco ya tengo calificaciones de 5 estrellas. Ok, ¿es rentable? ¿Podrías ganar más?
Claro.
Y hace poquito me pasó, justo estaba, sacó un post de quién usa plataformas de revenue management como Price Labs o Beyond y demás. Y me contestaron dos personas y me llamó mucha atención porque dos personas me dijeron de que yo llevo con la misma tarifa 5 años y, wow, y me va muy bien. Y a las dos le contesté lo mismo. Me lo dijeron diferente, una 4 y una 5 años. A las dos le contesté lo mismo. Y oye, ¿no te afecta la inflación?
Claro, sí.
¿No te interesaría usar una de estas plataformas? ¿Podría estar ganando más dinero? Una me contestó, no sé si ya por enojo o qué, me dijo, no, así estoy bien, no quiero ganar más. Y la otra me contestó como, pues así me ha funcionado.
Claro.
¿No? Entonces, o sea, ese tipo de actitudes me llama la atención porque, y son las mismas actitudes de, oye, ¿por qué no pones botellas de agua? Porque pues así me funciona y tengo 5 estrellas. ¿No?
Así es.
Ok,
sí,
pero correcto. Pero lo puede ser mejor.
Exactamente, sí. El tema aquí es año contra año ir superando, ¿no? Los números. Por eso te decía al principio, es muy importante la proyección, ¿no? De ver a qué número puedo yo llegar este año, ¿no? O sea, en estos 12 meses que voy a trabajar con mi propiedad, ¿a dónde puedo llegar, ¿no? Primero, en un principio, cuando inicias, ser un poco realista y no tener una expectativa tan alta, porque obviamente hay que posicionar. Estas personas que me comentas, si ya tienen 5 años, pues mira, la verdad es que como revenue, yo te lo digo, cada año debe de haber un incremento por lo menos de un 10% en ocupación y también en tu tarifa, en tu ingreso, ¿no? Si no, ¿cuál es el chiste? Como tú dices, bueno, si entonces no estás considerando ni la inflación, ni el mercado, ni, o sea, son un montón de factores que estás dejando de lado, ¿no? Porque, bueno,
porque a mí la lavandería me subió el precio.
Claro.
Los insumos, sí, del súper me subieron.
Exactamente. O sea, sí, total. Los servicios de igual de las casas también van incrementando año contra año. Entonces, por supuesto que debería de haber, o sea, lo tienes que considerar. Si no lo estás considerando, muy seguramente si le haces un análisis a todo el revenue que han ganado en esos años, a lo mejor ya están en números rojos y ni lo saben, ¿no? Y solo porque están creyendo que, como tengo 5 estrellas, lo estoy haciendo bien. Entonces, no, eso puede ser igual, hay un engaño, ¿no? Entonces, lo mejor posible que lo puedas trabajar, cuanto más profesional lo puedas hacer. A lo mejor no quieres pagar las herramientas o no lo sé, pero sí tienes que considerar por lo menos las bases, ¿no? Si hay una base y las bases, bueno, pues salieron de la hotelería, ¿no? O sea, la, claro, renta vacacional y todo esto se empezó a inventar y empezó a evolucionar y todo en base a lo que estaban haciendo los hoteles.
Sí, ellos ya tienen el blueprint armado.
Así es, exactamente.
A ver, esto que dices está muy interesante, lo de puede que estén en números rojos y no se han enterado. ¿Cómo empezarías tú a si tuvieras una propiedad o fueras un property manager, cómo empezarías tú a descifrar si la propiedad que estás administrando o tu propiedad no está generando? O sea, ¿cuál sería el proceso para yo decir, sabes qué, ese departamento, quiero ver si está generando o no está generando? Porque al final del día todos los que, y sobre todo, a ver, la mayoría que nos está escuchando usan Airbnb, sí, o usan alguna OTA,
sí,
no lo hacen directamente.
Claro.
Entonces tienes un rastro muy claro de todas tus reservas, ¿no? O sea, no se pierde. En este era digital, tienes los números, o sea, al final es matemática pura.
Total.
Tienes los números,
sí,
de todo lo que te ha ingresado.
Sí.
Ya tú, si usaste cash y demás, guardaste tickets o demás, si usaste tarjetas de crédito para pagar insumos y demás, también tienes un registro.
Claro.
Pero ¿cómo podríamos empezar a identificar si una de nuestras propiedades es rentable o no? Estamos, claro, perdiendo, ¿no?
Mira, hay un dato que yo siempre tomo, sobre todo cuando en algún punto de mi carrera he tenido que sacar justamente este tipo de información, ¿no? Y yo por lo que me guío es por, en los bancos, si te metes a las páginas de los bancos, puedes encontrar links que te llevan a evaluar tu casa, ¿no? Por el tema de las hipotecas y de los préstamos y esto. Entonces, ahí puedes poner tu dirección y te van a dar un avalúo estimado, ¿no? Y te preguntan cuántas habitaciones, etcétera, y te dicen cuánto cuesta la casa. Entonces, en la industria del real estate, sí hay un retorno de inversión, ¿no? El famosísimo ROI,
Sí.
Que bueno, ahí de pronto traen unas cifras medias elevadas a mi criterio, pero bueno, eso es una opinión muy personal. Yo por lo menos me guío por el 10%, ¿no? Del valor de la casa. Entonces, uh-huh. si la casa cuesta 1,5 millones de pesos, pues tu retorno de inversión anual, ¿de cuánto debe ser, no? De 150 mil pesos.
Claro.
Y esto lo voy a dividir entre mis 12 meses. ¿Y cuánto me va a dar entonces? Y de ahí, de ahí con matemática pura, como dices, si yo no tengo noción de qué tarifa le voy a poner o si es rentable o no rentable, pues me puedo guiar con esto. O sea, me voy a cualquier banco, busco, pongo mi dirección, saco cuánto vale aproximadamente mi casa y de ahí saco esta cifra mágica, ¿no? El retorno de inversión. Por lo menos ahí ya te vas a guiar de algo que existe, o sea, un número real, claro. ¿no? O sea, no te lo estás inventando, no es como que tu expectativa, no, está ahí registrado. Te lo está diciendo el banco y es el retorno de inversión que tendría que ser de un 10% anual. Después de que obtienes este número, lo obtienes primero anual, después de anual lo divides entre tus 12 meses del año, luego entre tus 30 días y ya tienes ahora sí tu tarifa. Eso es lo que te debería estar generando por lo menos, ¿no? Uh-huh. Posterior a eso ya vendría entonces los gastos. ¿Cuánto me está costando a mí mantener este departamento o esta propiedad activa, ¿no? Rentada, servicios, etcétera. Y ahí sí ya bien, de ahí vendría como tu número mágico para salir tablas. Si no te está saliendo ese número, estás en números rojos. O sea, no hay otra. Incluso si te está saliendo solamente lo de tu retorno de inversión, o sea, lo de la hipoteca, lo del ROI, este ejercicio, si nada más te está saliendo eso, muy seguramente le estás perdiendo. ¿Por qué? Porque todavía te falta calcular todo lo de la operación. Exactamente. Sí, todo lo que te conlleva, ¿no? Y si pagas mantenimiento y si pagas, etcétera. Entonces, sí hay manera de sacarlo. Está a la mano de todo mundo, pero bueno, lamentablemente a veces no tenemos esta información a la mano, ¿no? Sobre todo las personas que están entrando en este gremio no saben de dónde inicio, ¿no? O sea, ¿de dónde me saco ese número? ¿No? ¿Quién me lo va a decir? Pues ahí está, a la mano de todos.
Y bueno, y es lo mismo para la gente que lo quiere para renta convencional que para renta vacacional. O sea, al final del día, claro. Y eso yo lo platico mucho con mis clientes, cuando me dicen ellos, oye, Juan Pablo, es que con los números que tú me diste del estudio de mercado en que se va a rentar mi propiedad, me conviene más renta convencional, ¿no? Ajá. Y yo siempre soy de, o sea, si yo considero que te conviene ese, vete con ese, porque yo no quiero un cliente
sí.
que no esté contento.
Exactamente.
¿No? Entonces, sí. o sea, efectivamente, este estudio se tiene que hacer para cualquiera de las dos modalidades, ¿no?
Así es.
Y en México creo que tenemos un retorno de inversión en renta a largo plazo bastante baja, ¿no? En muchos casos está en el 4% anual.
Así es.
Pero y aquí yo te quiero preguntar, y yo no de un lado de cero expertise, porque le estás ganando también a la plusvalía. ¿No?
Así es.
Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Y yo podría decir tal vez, oye, ¿sabes qué? No sé, hablando ahorita de un caso como Tulum, ¿no? En el que los retornos están bajísimos. Pero mucha gente me dice, y aquí me han cambiado un poquito la manera de pensar, en el sentido de, ok, pero tal vez en 5 años, y eso es tal vez, ¿no? O sea, estas son suposiciones.
Sí.
Yo voy a invertir en Tulum como los departamentos, porque seguramente en 5 años que todo se regularice, que el aeropuerto, que el Tren Maya ya esté todo funcionando perfecto, los precios van a subir y mi plusvalía va a ser mucho mayor, ¿no? Claro. Y eso es una mega apuesta, ¿no?
Sí.
Pero ponle que la apuesta pague, ponle que el día de mañana sube el precio el doble de lo que les costó el departamento y lo puedan vender. Digo, ahí también puedes sacar los números de okay, cuánto fue al año.
Exacto.
Y cuánto gané al año en realidad, porque si al año ganaste 5%, pues igual no te vale la pena, lo hubieras vendido en ese momento y hubieras hecho algo más con ese dinero.
Sí, por supuesto.
Pero al final del día también tenemos que tomar en cuenta la plusvalía. O sea, y hablando de un ejemplo mejor, si yo compro una propiedad aquí en Cancún y yo en mi cálculo sale que voy a tener un retorno del 6% anual, pero el próximo año la puedo vender a un 20% arriba.
Así es.
O sea, también yo puedo tomar en cuenta eso, ¿no?
Definitivamente. Sí, bueno, te decía que en este periodo donde estuve trabajando muy de la mano con real estate, los inversionistas también luego tienden a creer que nos vamos a hacer ricos de la renta vacacional, ¿no? Y pues no, la verdad es que, o sea, sí te va a dejar, sí es un muy buen negocio, pero tanto, o sea, luego tiene una expectativa de verdad muy elevada, ¿no? O sea, también he tenido propietarios que han llegado para que les ayudemos con su revenue y de entrada, ¿no? Luego, yo quiero ganar 1,500 por esta unidad la noche. y luego ya la analizamos, vemos la ubicación, el tamaño, la capacidad, etcétera, y le digo no, y tu vecino está en 600 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo compito yo con estos 1,500 que tu inversionista me estás exigiendo si tu vecino está en 600? Por uh-huh. muy bonito que esté el departamento, por muy equipado, por muy... Si tu vecino y todos los de la torre están en una tarifa entre 600 y 800, ¿yo cómo te pongo 1,500, ¿no? Es un ejemplo nada más. Sí es complejo, ¿no? Yo, por eso te digo, yo soy más de decir con un fundamento sólido, con el valor de tu casa, con todo lo que te estoy comentando, de aquí es de donde te estoy diciendo que nace esta tarifa, donde tú vas a tener tu retorno de inversión, vas a tener tu ganancia, pero la ganancia definitivamente puede que no sea de lo que tú te la estás imaginando, ¿no? O sea, una cosa es tu expectativa y otra, ¿qué quiero yo, propietario? Y otra cosa es cómo está funcionando realmente el mercado, ¿no? Entonces, creo que el inversionista también a veces, pues, no sé, se deja llevar por datos incorrectos antes de analizar si realmente está, o sea, esto realmente va a valer lo que me están diciendo o no, ¿no? Sí. Porque sí me ha tocado ver en el mercado tanto excelentes oportunidades de prestamentos de, no sé, $99,000 y dentro de 2 años ya valen $140,000. O sea, ¿cuánto le ganaste en 2 años? O sea, ya nada más con eso, ya la hiciste, ¿no? Solo por el hecho de haberlo comprado. Más lo que recibiste de la renta vacacional. Entonces, sí, ahora sí que hay que tener mucho cuidado también con los destinos.
O sea, y esos son casos muy extremos. Sí, o sea, al final del día, yo creo que eso pasó en Tulum hace 7 años. Así, ¿no? Es. Que el retorno de inversión de la venta era elevadísimo. Sí. Y ahorita creo que estamos viendo un poquito de eso en el lado en el Pacífico, en Baja California Sur, que las propiedades están a precios altísimos, o sea, la venta está altísima, los retornos en renta vacacional son altísimos, que claro. Yo creo que fue lo que pasó en Tulum hace unos años. Exactamente. Pero es algo temporal.
Sí, exacto, el mercado se estabiliza al final de cuentas, ¿no? Y hay que entender esa parte también, ¿no? Como inversionista, creo que también hay que entender esa parte, ¿no? Si ahorita está en el boom, pues ve y inviértele allá donde ahorita está doblando la cantidad de 1 o 2 años después. Pero si no, bueno, entonces hay que tener un poquito más de cuidado de dónde voy realmente yo propietario a invertir mi dinero, porque no me voy a hacer rico de la renta vacacional, claro, de la noche a la mañana.
Y tú dices como inversionista y como propietario que deberían de ser los que saben esta información.
Es correcto.
Pero urge que los property managers lo aprendan. Así porque es. Después, ¿cómo nos defendemos nosotros ante los dueños cuando llegan y nos exigen esto?
Exactamente.
Pero a nosotros nos pasaba mucho que llegaban y sí. Nos pasó mucho en Tulum. Ya Tulum, sí. Ya para mí, ya, o sea, la operación es inexistente para mí. Pero en Tulum al final, cuando empezaron esos últimos años a bajar las tarifas, a desplomarse,
sí.
Llegaban los dueños y me decían, oye, Juan Pablo, pero es que a mí esta persona me dijo que él está rentando en no sé cuánto, ¿no? Siempre pasa que un primo sí, les dijo sí, que sí, sí. Ellos sí son negocio, ¿no? Ellos, claro, sí lo están haciendo bien. O oye, ¿no sabes qué? A mí el vendedor me dijo, sí, que mi propiedad se iba a rentar en esto.
Sí.
Y cuando les dices la realidad, te dicen, estás loco, estás me voy loco. Con alguien más. Este administrador me está ofreciendo más. Entonces, si tú no sabes cómo hacer este tipo de estudios o si tú no sabes cómo defenderte ante este tipo de comentarios, pues te vas a quedar igual. O sea, al final del día vas a perder el negocio o igual estás operando un negocio que no es rentable también.
Así es.
O también como property manager puedes estar operando un negocio que no es rentable para ti y no te estás dando cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, porque dices mucho el propietario, pero el property manager lo tiene que tener claro, súper
no,
claro.
Sí, no, definitivamente el property manager también tiene que ver, antes de aceptar una propiedad, tiene que ver primero si es rentable, ¿no? O sea, y eso, si estás en la industria, es fundamental, ¿no? Porque va a ser el éxito de tu empresa o no. Entonces, sí, es un tema delicado, ¿no? Por ahí hay una empresa bastante grande en Playa del Carmen que está ahorita muy fuerte con la renta vacacional, pero tienen unos estándares para recibir propiedades de que no, mira, si no es a partir de esta calle, si no está más para acá, no la recibo. Y perdóname, o sea, no es que te esté haciendo el feo o que la propiedad no esté buena, o sea, simplemente para mi empresa no es rentable, ¿no? Porque también eso depende mucho, o sea, si eres el property manager obviamente también te va a cobrar por ese servicio, o sea, eso es que es una cadena, ¿no? O sea, es todo un mundo, es un universo la renta vacacional. Entonces, como property managers también tienen que ver si esta propiedad me va a funcionar y me va a dejar, o si me voy a aventar un problema y me voy a pelear con un propietario porque se va a enojar, porque no le va a gustar la tarifa, porque sí, es un rollo, ¿no? Entonces, sí, hay que analizar antes de recibir una propiedad tú como property manager, hay que analizar primero si va a ser redituable o no. Si no, mira, de entrada, ni la recibas, porque va a ser un problema, porque también eso es una realidad, ¿no? Lo he visto en las empresas donde he colaborado y por quizás por aclientarte, por crecer, por etcétera, híjole, pues agarras lo que sea. Y no, así no funciona porque finalmente te terminas aventando problemas, ¿no?
Es que es el hambre del principio, yo creo. Yo creo que muchos pecamos de eso. Nosotros cuando empezamos hace 7 años,
sí,
nos pasó exactamente eso. Claro. Y, o sea, no nos fue mal, porque tío, hace 7 años el mercado empezaba a crecer mucho.
Así es.
No, pero empezamos a agarrar propiedades lo que nos cayera. Tuvimos unas propiedades muy chistosas,
sí,
en zonas extrañas.
Ajá.
Que eran difíciles de mantener, o sea, eran difíciles hasta de operar.
Por supuesto.
No, o sea, porque la gente hacía cosas hechizas, dejaba como que eso gruyera una propiedad y, ajá, le metía cuartos como podía. No, era una locura. Y operamos propiedades muy chistosas que no nos duraron mucho tiempo, porque al final del día nos dábamos cuenta.
Claro.
Que, oye, no es rentable. Porque yo mandar a mis camaristas para allá me sale.
Total.
O sea, estoy haciendo tablas.
Exactamente.
Pero el dolor de cabeza, algo que la gente no mete en la ecuación,
sí,
en el tema financiero y demás, es el dolor de cabeza, el tiempo de, sí, de tu cerebro, o sea, el tiempo persona,
sí,
de tú como operador, o sea, tú como la cabeza de la empresa, la cabeza del negocio. Hay gente que no lo toma en cuenta, ¿no?
Sí.
Y yo creo que es el recurso más importante, porque tú podrías decir, dices que pues, llevo esta operación, no me genera ni un peso, no me genera ni nada de gasto, pero no estás cuantificando el tiempo que tienes que dedicar.
Sí,
claro. Que ese tiempo que tú le estás dedicando a esa operación que no te está dejando un peso, lo puedes estar dedicando a algo que te está dejando dinero. Y no estás cuantificando eso en dinero.
Sí,
¿no? Entonces,
sí,
o sea, tener una propiedad que te está drenando nada más, te está haciendo perder mucho. O sea, y yo creo que muchos property managers no lo tienen en cuenta. Y te digo, muchos pecamos, y lo digo por nuestra parte también, porque te puedes ir así corrido y te das cuenta tarde. Y cuando te das cuenta, híjole, cortarlo, sí, es un proceso largo.
Sí, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo. El tiempo que estuve trabajando como en una gerencia de rentas vacacionales, justo igual fue aquí en Playa del Carmen, y es el property management es un trabajo muy desgastante, y casi que 24/7, ¿no? O sea, yo venía justamente de trabajar en la industria del hospedaje en hoteles en Michoacán, de donde soy originaria, y me vine a meter a la renta vacacional por primera vez en mi vida hace unos 7 años, 8 años, que era un boom. No, hombre, traíamos unas 50 propiedades, pero ni a sol ni a sombra, ¿no? Todo el día el teléfono sonando. O sea, era como tener 50 mini hotelitos con 50,
esparcidos.
Sí, con 50 propietarios esparcidos por toda la ciudad. Entonces, sí, definitivamente es un trabajo muy complejo, ¿no? Y todavía los propietarios a veces, ¿cómo que me vas a cobrar tanto porcentaje? O sea, ¿cómo? Y yo decía, pero si todo el día me están hablando, ¿cómo? Hasta me deberías de pagar más. Sí, es un trabajo, me encanta, está muy padre, pero es muy desgastante, y a veces los propietarios no lo consideran, ¿no? Y creo que sí, tienes toda la razón del mundo de que si te estás desgastando, si te está ocupando más de lo que te está redituando, no, pues entonces no es negocio, y hay que soltar, ¿no? O tener tus estándares sólidos de decir cuál es mi punto de equilibrio también yo como empresa, yo como property manager, ¿cuánto tengo yo que generar? No, porque tú tienes una nómina. O sea, el propietario nada más está pagando está pagándole un porcentaje al property manager, pero el property manager sí tiene nómina, sí tiene oficina, sí tiene que pagar la gasolina para que vayan las camaristas. Es un rollo. O sea, operar propiedades es igual. Sí, o sea, es todo.
Tiene un riesgo alto.
Sí, correcto.
Tocaste dos puntos muy interesantes que no quiero que se me olviden.
Sí.
El property manager tiene nómina, tiene, sí, una operación.
Claro.
Y el otro punto que tocaste es el de el propietario te quiere negociar a menos tu porcentaje.
Sí.
Y siempre usan las mismas.
Sí.
Me estás quitando a mí de mi dinero,
sí,
20%.
Exactamente.
O sea,
más lo que le pago a la agencia.
Y lo mismo dicen de las OTAs.
Sí.
Me están quitando 20%. Yo siempre les digo, no te está quitando nada.
Nada.
Ellos están riendo al cliente y están cobrando, sí, por su servicio. O sea, ellos reciben el dinero que no es tuyo, es del huésped.
Claro, así es.
Están agarrando su parte que les corresponde y después te están dando a ti por tu servicio. Claro. No te quitaron nada, nada a ti, pero tú no tenías ese dinero. No tenías manera de conseguirlo. Sin ellos, no tenías ni de dónde conseguir ese dinero. Entonces no era tuyo.
Claro.
Yo siempre ya empiezo desde ahí. Cuando me dicen esa, les digo, no es tuyo. Más bonito.
Sí, sí.
Se los pongo más bonito.
Diplomáticamente.
¿Verdad? Sí. Pero ¿cómo podríamos? A ver, o sea, yo creo que justo entendiendo este tema de revenue management, entendiendo nuestros costos, entendiendo, o sea, justo fraccionando todo lo que hacemos y entendiendo el costo, entendiendo el valor, más bien el valor de nuestra labor, que podemos justificar ante ese tipo de comentarios con los propietarios, claro, ¿no? Porque muchas veces nos agarran en curva y es como, pues es que es lo que se cobra.
Así
¿no?
es.
Y si no tienes una buena respuesta, mucha gente después tiende a, ok, está bien, te cobro el 15.
Ah, es correcto, ¿no? Sí, te bajas.
Entonces, seguramente tú lo has visto con tus clientes, o sea, ¿cómo podemos definir el... O sea, ¿cómo puedo yo defender el no me voy a bajar de este precio? Porque el valor de mi servicio cuesta esto, punto. ¿No? O sea, ¿cómo podemos generar esa estrategia? ¿Cómo podemos nosotros creernos el valor que tenemos y definir nuestros precios y decir, yo no me bajo de aquí? Porque si yo me bajo de este costo, para mí ya no es rentable. Para mí no vale la pena que me pare de mi cama a hacer ese trabajo.
Gracias.
O sea, ¿cómo podemos nosotros defendernos ante este tipo de clientes? O sea.
Sí, mira, yo la verdad es que soy muy de huir de los red flags, ¿no? De los clientes. Porque tú como property manager o como revenue manager, los detectas. O sea, uh-huh, lo sabes. Tú desde que los ves venir, yo creo que los red flags siempre son los que llegan, los que ya traen su wish list, ¿no? De... yo quiero que valga tanto, yo quiero, o sea, los oyes decir todo lo que ellos quieren, pero volvemos a lo mismo que te comentaba hace rato, esa es tu expectativa, ¿no? Pero la realidad es esta, la realidad es que yo tengo tanto tiempo trabajando en el mercado, tanto tiempo conociendo el destino, porque hay muchos propietarios que ni siquiera son de la ciudad en la que compraron, ¿no? Entonces, sí. yo, o sea, me estás contratando justamente porque tú eres el que no sabe y el que necesita ayuda. Entonces, déjame ayudarte, ¿no? Y muchas veces ya traen, ya cuando vienen hasta preparados con sus argumentos y con sus fundamentos, yo creo que ahí definitivamente, para mí esos son los red flags y yo a veces, la verdad es que ni los recibo, ¿no? Ni quiero recibirlos porque es que va a ser un problema, Juan, ¿sabes? Lo que voy a invertir en su onboarding, lo que voy a invertir en este mes de trabajo, porque de entrada también les comento eso, ¿no? Mira, esto lleva tiempo. O sea, no, yo no traigo varita mágica para decirte que pum, ya, mañana. No, o sea, yo soy muy clara, siempre me gusta ser muy honesta con mis clientes y decirles desde un principio, esto es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque es un algoritmo, porque es un sistema, porque trabaja con data, porque... o sea, son muchos factores. Entonces, primero que nada, les digo tiempo. ¿Tienes ese tiempo? O sea, ¿me vas a esperar? Porque yo no te quiero encima de mí en 20 días diciéndome ¿qué pasó? ¿Por qué no está rentado? Ajá.
Porque además son los que traen prisa.
Exactamente. Entonces, de entrada es ¿me vas a esperar? Y ok, ya que me vas a esperar, bueno, pues aquí te va. Esto es lo que hay en el mercado. Así es como va a estar. Y yo voy a manejar la tarifa. ¿Por qué? Pues porque me tienes que dejar manejar la tarifa, ¿sí? Si no, hazlo tú. ¿Para qué me estás contratando entonces, no? Técnicamente, o sea, esa es la verdad. Como tú dices, diplomáticamente, muy suave, muy suavecito, para que no sientan que los estás agrediendo o que no quieres tomar en cuenta sus opiniones. No, por supuesto, o sea, te entiendo. Estás invirtiendo, es tu dinero, necesitas ganar. O sea, esto es un negocio al final de cuentas, pero también es un negocio para mí, no nada más para ti. Entonces, sí, cuando vienen a replicar con el tema de los porcentajes, no, es que cuánto me van a cobrar y es que sí, pero a ver, imagínate que tú vas a contratar la de la limpieza, imagínate que tú vas a, o sea, imagínate lo que tú lo vas a llevar a cabo, tú lo vas a hacer. Al final de cuentas también porque estás pagando por el tiempo, porque tu propietario no puedes hacerlo, no alcanzas a hacerlo, no te interesa hacerlo, no te gusta hacerlo. Por eso es por lo que te estoy yo cobrando, porque yo lo voy a hacer por ti.
Yo creo que el punto número uno, tanto de lo que tú haces como lo que hace un property manager, es que además voy a hacer que cobres más.
Exactamente, sí.
Tal vez vas a
salir... Con el tiempo, sí, pero es una realidad, ¿no? O sea, a lo mejor al principio no, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, yo siempre les hablo de 3 meses, por lo menos, para que ya vengan con el chip insertado de que...
Si lo logras antes, es una buena sorpresa.
Es correcto, así es. Si es una buena propiedad, seguro lo logramos antes. Si no, pues ya saben que 3 meses por lo menos.
Pero qué interesante, pero porque sí es muy fácil decir pues los bateo, ¿no? No lo quiero ni de cliente. O sea, a veces es muy fácil decirlo,
Sí, pero hacerlo.
Pero sí, definitivamente nos tendríamos que poner los moños también nosotros en ese sentido. O sea, porque sí, también ese huésped, perdón, ese cliente es el que llega después y te dice, no sé, que vas a ver la propiedad y oye, perfecto, se tienen que comprar todos estos blancos, tiene que ser todo esto y ya no tengo dinero.
Así es.
Sí. Es como, entonces ahí empezamos a hacer concesiones nosotros de que está bien, puedo empezar a operar con estos blancos, pero al mes ya los necesito comprar, ¿no? Así digo, nosotros ese tipo de clientes agarramos y se nos hizo mucho más fácil decirle, te lo voy a financiar a 3 meses de tu utilidad. Tenemos el cash flow y demás, pero nosotros era muy fácil cuando nos veíamos, pero es como, claro, ok, yo lo voy a poner.
Yo lo hago.
Te lo voy a cobrar. Sí. Pero cuando se vuelve a cambiar, ya sí, ahí me lo vas a poder tener que poner tú, ¿no? Sí. Y nos empezamos a topar, con, o sea, obviamente nos topamos con problemas y siempre fue este, o sea, siempre tratamos de buscar a darle la vuelta, sobre todo con los blancos. Sí. Cuando había que reparar algo, nosotros lo financiábamos, o sea, oye, se acaba de romper esto, nosotros lo pagábamos y se cobraba del mes de renta. O sea, ya al final teniendo el cash flow de ellos en nuestro control, era fácil hacer esos cobros. Pero siempre al principio, la curva de aprendizaje del principio era la más difícil. La curva de aprendizaje, justo la integración, los gastos. Digo que después si te pones a pensarlo, acaban de comprar una propiedad de 6, 7 millones de pesos. O sea, les faltó invertir 50 mil pesos en equipamiento que no compraron 70 mil. Sí. Dices como, oye, espérate, mano. Sí. ¿Sabes? Es tu negocio.
Sí, correcto.
Y ahí me lleva al otro punto muy importante, que es el de y esto lo he hablado últimamente mucho, el tema del riesgo de nosotros como property managers. El riesgo es muy elevado. Y lo vimos en la pandemia, ¿no? Sí. En la pandemia, mínimo aquí en Quintana Roo, para nosotros, se acabó en junio de 2020. Sí. Y de ahí nos fuimos para arriba con precios, porque todo el mundo decidió que Quintana Roo era el paraíso sin COVID.
Así es.
Para nosotros nos fue excelente, pero yo creo que nosotros, pasando agosto, quebrábamos.
Sí.
Porque mantuvieron nuestra nómina y todo. Pero, y ahí yo me di cuenta, el propietario cierra su puerta. Claro. Su departamento.
Sí.
A lo mucho gastará en mandar a alguien a limpiar una vez a la semana, una vez al mes, y quien en lugares más, no sé, Ciudad de México, que no tienes el problema de aquí de la humedad, cierras meses y tu costo es mínimo.
Sí, por supuesto.
Pero tú como empresa y te estás llevando, y esto es lo que iba a hablar contigo para que tú me digas de un lugar más estudiado.
Sí.
Si vale la pena o no el negocio. Porque nosotros nomás nos llevamos de entre un 20 a un 30%. Y hay empresas que empiezan a ponerse los muebles y el 30%.
Así es.
Entonces, ¿quién tiene el riesgo mayor? El propietario que está poniendo su propiedad. Claro. Sí, o sea, si ellos están invirtiendo, si hablamos de números, ellos están invirtiendo más dinero en el negocio. O sea, hablando de una propiedad, primero era una propiedad, ¿no? Ellos invirtieron 7 millones de pesos, ¿no? Entonces, en ese negocio, tú les estás administrando su negocio, pero el riesgo de nosotros llevar esa nómina.
Claro.
O sea, el día de mañana él te corre lo que sea y él cierra su departamento, lo renta en largo, lo hace lo que sea. O sea, él no tiene esa pérdida, mantener esas nóminas. Entonces, ¿vale la pena ese 20-25%? Y esa es la pregunta. Obviamente sé que vale la pena los que lo hacen bien y hay ciertas estructuras que tienes que crear, pero para muchos, o sea, vuelve a pasar algo como la pandemia y el que se queda colgando es el property manager, el dueño. Te digo, duerme tranquilo.
Sí, es correcto. Yo creo que sí es un riesgo, pero como te comentaba, yo creo que con estándares puedes controlar eso, ¿no? Sí hubo también una curva de aprendizaje en el tema del property management, porque de pronto también hubo una época en la que todo el mundo era o todo el mundo se quería hacer. Y luego justamente ya cuando vieron los problemas en la operación, los propietarios, todas las múltiples situaciones que empiezan a surgir, ya fue cuando dijeron, ah, ok, esto no es tan fácil, ¿no? No, por supuesto que no es fácil. Y yo creo que si te basas en un estándar, ¿no? Para ver, yo quiero ser property manager y voy a empezar mañana. Perfecto, adelante. O sea, sí es un negocio redituable, pero también yo creo que la forma en la que crece tu empresa también tiene que considerarse, ¿no? Como te decía, o sea, no por agarrar propiedades para crecer y para hacerte una, que de la noche a la mañana tienes 10 propiedades y luego ya tienes 100. No, porque te vas a tropezar. O sea, tú tienes que tener un crecimiento paulatino, claro, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente, como en todo, hay riesgos, pero el propietario no es el que menos corre riesgos, ¿no? Finalmente, él ahí tiene el dinero en la unidad. O sea, no está perdiendo nada, como tú lo comentas. El property manager sí. O sea, tanto con empleados, nóminas, etcétera. Y yo creo que eso también es una buena estrategia en un principio, pues hacer pago por evento, ¿no? Yo he visto muchos startups que inician así, o sea, ni siquiera tienen una nómina fija. ¿Por qué? Porque el negocio todavía ni les da para pagar empleados, ¿no? Colaboradores. Pero hay otras que sí traen un buen respaldo. Sí, exactamente, sí. Y yo creo que también parte de ahí, ¿no? O sea, si traes con qué abrir el negocio y aguantar en lo que vas adquiriendo propiedades buenas, con tus estándares, en buenas ubicaciones, porque es un negociazo, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido también propiedades muy buenas. Justamente como comentabas hablando de Tulum hace poco, tenemos una propiedad ahí que estamos apoyando con su revenue y es una propiedad que la noche igual, o sea, es para unas 8 personas y la noche vale como 4,000 a 6,000 pesos en una temporada regular, ¿no? Entonces les va muy bien. O sea, si la casa se renta una semana, 2 semanas, con eso el propietario está feliz y contento porque él está, no tiene que poner un centavo de su. De
sí,
su
ya todo, ¿no? Lo demás es ganancia.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y también para nosotros es redituable porque, bueno, aunque la casa no esté llena al 100% todo el tiempo, con una semana, 2 semanas que esté rentada, para nosotros es rentable, ¿no? Pero eso también nosotros lo hacemos en base a un análisis, ¿no? De ver cuánto me va a costar a mí tener esta propiedad también, onboardearla o etcétera.
A ver, obviamente redituable el negocio. Sí. Pero sí, definitivamente a mí lo que me preocupó justo es el tema del riesgo, ¿no? O sea, sí. y yo creo que muchos property managers empiezan a dar cuenta. Justo dice, sube esta curva de aprendizaje de todos los property managers, empezaron a entrar mucho al juego y otros empezaron a profesionalizarse mucho más, ¿no?
Así es.
Y eso yo lo he empezado a platicar desde que empecé el podcast, he empezado a platicar con muchos de los grandes.
Sí.
Y muchos, ¿sabes qué? Me dicen, Juan Pablo, yo bajo el 30 ya no cobro.
Claro.
Me quedo en el 30.
Sí.
Y hay uno grande que está en Playa del Carmen, que está en Playa del Carmen en Quintana Roo y en diferentes partes, que me dijo, y además vamos a empezar a cobrar una cuota fija mensual.
Es correcto.
Para mantener la propiedad.
Así es.
Entonces empiezan a aparecer estas nuevas modalidades que algunos propietarios empiezan a decir de que, oye, es injusto o estás mucho más caro que los demás, ¿no?
Claro.
Pero estas empresas dicen, pues, güey,
si quieres trabajar
conmigo, que soy el mejor,
así es.
O tengo este estándar o tengo estos resultados, es esto.
Así
si
es.
No, claro, vete con cualquiera. Pero aguas.
Claro.
¿No?
Sí.
Y es muy chistoso porque cuando nosotros empezábamos justo que no éramos los mejores, pero éramos de los únicos que hacíamos esto y teníamos un muy buen servicio. Y cuando empezamos, aparte, o sea, nosotros lo hacíamos todo y estábamos ahí, recibíamos a los huéspedes y llegaban con nosotros y nos decían, oye, ¿cuánto cobras tanto? Y yo, ¿y por qué? No sé qué. Y les armamos, o sea, les explicamos todo lo que tenían que hacer y demás. Y acabando ese onboarding, sin hacer el onboarding, sí. Lo hacían por su cuenta.
Claro.
Y yo siempre decía, le contaba a mi esposa y le decía, te voy a regresar, vas a ver. Y sí, a los meses regresaban.
Sí.
¿No? Y lo mismo pasa con este tipo de empresas, porque llegan con property managers que, ok, por conseguir al cliente están cobrando el 20%, 15%, pero es una, o sea, para mí en lo personal es una bomba de tiempo.
Claro, sí, eso es justo lo que te iba a comentar. O sea, yo creo que no es redituable. O sea, si como property manager cobras menos del 25%, no es redituable. Yo no creo que la sea.
A menos que tengas cosas de cobrar cosas, tarifas fijas para mantenimientos, tal vez, o sea, ¿o podrías hacer alguna estructura interesante?
Sí.
Porque otra vez no hay un librito de cómo se hace. Entonces, pero sí, efectivamente, y el 20% no es redituable. Si es nada más 20% y tú pones la nómina y pones, o sea, no es redituable, ¿no? Bueno, y después muy interesante, hace mucho, ya no ha vuelto a pasar, en la cuota de limpieza. Los dueños se las querían quedar.
Ah, sí,
¿no?
Claro.
Y
es para pagarle. Sí.
Y es chistoso porque siempre, o sea, y siempre te decían cosas como.
O no me cobres, no como, me cobres.
Una, te querían controlar los precios.
Claro.
¿No? Sí. Y eso nos pasó hasta hace poquito. Ahorita te platico esa historia, pero te querían controlar los precios y mi propiedad no puede bajar de esto y mi propiedad se tiene que cobrar en esto. Y además, ya me dijeron, y este siempre es el ya me dijeron, porque otras personas que hacen Airbnb, ¿no? Amigos que hacen Airbnb, o sea, les decían, y con la cuota de limpieza. Como vamos a tener precios un poquito bajos de lo que yo deseaba, con la cuota de limpieza vamos a regular ese precio. Como le estoy cobrando por acá al huésped para que no se entere y esa cuota de limpieza es para mí como dueño.
Sí.
Entonces, nosotros siempre es como, a ver, no, mano. La cuota de limpieza va para la limpieza.
Así
es. Y aparte les decíamos, y ni siquiera paga lo que cuesta la limpieza.
Claro, sí.
O sea, una tarifa muy pequeña. Porque muchas veces nosotros es cuando no ponemos tarifas fuera del mercado. Porque después el huésped se espanta.
Sí, por supuesto.
Totalmente. Y hay veces que ofrecemos limpieza, no sé, en propiedades aquí de lujo, ofrecemos limpieza todos los días. Y sí, la tarifa de limpieza más cara, que tenemos son $400.
Wow.
Es una casa muy grande. Pero con esos $400 no me da para pagar las dos personas de limpieza que tengo diarias ahí, limpiándoles, atendiéndoles, más el mozo que hace los jardines y demás. No me alcanza con eso.
Sí, no, totalmente. Sí, es lo que te comentaba, ¿no? Muchas veces el propietario tiende, ya viene con su wish list y ellos quieren quedarse con la tarifa de limpieza. ¿O por qué me cobras, no? Por la tarifa de limpieza. Si eso es para... Y dices, no, o sea, al final de cuentas, yo lo utilizo mucho, la tarifa de la limpieza la utilizo mucho para la estrategia de la creación de la estructura tarifaria. Porque muchas veces es un gancho, a veces... bajábamos el precio de la tarifa, incrementábamos el de la limpieza y bloqueábamos para que no reservaras más de tantas noches y así se diluía, ¿no? Pero al final de cuentas es eso, o sea, no ni la tomes en cuenta, ¿no? O sea, yo siempre les digo a los propietarios, ni tomes en cuenta la tarifa de la limpieza, o sea, de cuenta que eso no existe, porque se va al monto total, o sea, al final de cuentas es un ingreso y no porque se llame tarifa de limpieza, está destinada específicamente para eso, ¿no? Para ese gasto. O no es que nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, que no llevamos property, yo no opero, no llevamos property management, solamente el revenue, pues esa tarifa es técnicamente del propietario, ¿no?
Pero, sí, o sea, es del total, del global.
Exactamente, sí, pero al final a nosotros lo que nos dicen es, ¿pero por qué me cobras comisión de la limpieza? Si era para...
Ya.
Y entonces digo, no, o sea, ok, sí, pero... No se trata de eso, ¿no? O sea, al final de cuentas es cuánto tú recibiste en dinero y yo te voy a cobrar sobre tu ingreso neto, ¿no? O sea, sí le quito la comisión de la agencia, sí le quito los impuestos, pero yo te voy a cobrar sobre lo que tú recibiste, ¿no? Claro. O sea, eso es lo justo, ¿no? Y está estipulado. Pero en nuestros contratos, por ejemplo, o se los explicamos cuando llegan, ¿no? Pero sí hay muchos propietarios que dicen, no, pero ¿cómo? O sea, hasta lo ven mal, ¿no? Y digo... Híjole, o sea, sí.
Sí, va a haber gente que siempre le va a buscar
por dónde. Ah, sí, es por dónde. Sí, cómo salvar, cómo librar el gasto, ¿no? Entonces, no.
Y pues que es justo lo que dices, tío. Ya tú tomas la decisión de si quieres ese cliente o no.
Exactamente.
O hasta dónde estás dispuesto a ceder.
Aceptar.
De tener ese tipo de cliente. Sí, sí, a ver, es muy complicado y al final del día... Tío, estamos tratando con algo muy importante, ¿no? Que es su patrimonio, es una propiedad. Claro, o sea, entonces sí hay demasiados sentimientos.
Sí, exacto, dentro. Le ponen muchos sentimientos.
Sí, correcto. Sí, es complicado, pero sí hay que tener esa antenita ahí.
Sí.
Y la otra anécdota que te quería contar, justo nos pasó, nos entregaron 4 departamentos de mega lujo. Mm. Unos departamentos que yo ubico aquí en la zona hotelera, sí. Que los había ubicado por la playa o por estar en la Web Runner, los había visto y como arquitecto pues, siempre me llamaban la atención. Claro. Y en la vida yo siempre estoy buscando en el mercado todas esas propiedades para chismear, me gusta como arquitecto verlas.
Sí.
Y en mi vida las había visto publicadas en ningún lugar, ni como renta vacacional, ni como en venta. Entonces intriga de cómo son esos departamentos por dentro.
Claro.
Y de repente, por azares del destino, me contacta un amigo que estaba buscando un fotógrafo para esas propiedades. Le dije, su fotógrafo, pero dije, mira, yo hago la fotografía de nuestra empresa. Pero no, o sea, no soy fotógrafo porque no tengo tiempo.
Claro.
Y le dije, ¿qué propiedades son? Y me dijo, unos departamentos que están aquí en el kilómetro tal, en la zona hotelera. Le dije, tal vez, dijo, sí. Y oye, ¿y qué onda? ¿Quién los administra? Ok, bueno, la dueña está viendo que estén en renta vacacional. Los lleva hace años una persona, pero no consigue reservar. Le dije, oye, voy yo, consigo una cita. Sacamos la cita, la dueña es dueña de un hotel muy famoso aquí en Cancún.
Sí.
Y llegamos... Y los departamentos increíbles, son departamentos, eran departamentos de 500, 600 metros cuadrados, o sea, departamentos de 4 recámaras enormes, zonas súper amplias, todos los cuartos vista al mar, es un edificio de 6 departamentos, nada más, y 4 eran de, son de esta persona.
Órale.
Entonces, para nosotros fue como jackpot, ¿no? Ubicados en la zona hotelera, pero ahí empezaron la lista de exigencias, ¿no? Y sí. Que el precio mínimo era de, por el de 4 recámaras, era de $1,500 la noche, ¿no? Y ahí empecé yo de que, oye, perdóname, pero no.
No.
O sea, perdóname, pero no. A ver, tío, nuestra casa más cara en la zona hotelera es de $2,800 la noche en temporada regular. Es una casa de 6 recámaras en la playa. Claro. Y esta tarifa regular y tenemos estructura de precios y demás, pero le dije, oye, no, o sea, tú estás pidiendo y nosotros somos caros en el mercado con esa casa. Hay otras casas en el mercado, en la zona también, en Las Quintas, en Ajá, o sea, de aquí a la zona de antros, hay casas de lujo, de buen tamaño, mal administradas tal vez, con mal estrategia de revenue management, pero en ese precio. Sí. Casas privadas con alberca privada. Tú estás ofreciendo un edificio de apartamentos. Que ok, tú eres dueño de cuatro y la dueña me dijo, y los otros dos nunca vienen. Está bien, pero el que va a reservar no lo sabe.
Exacto.
Que va a reservar está viendo un departamento con una alberca compartida en un edificio. No está viendo exclusividad.
Así es.
Sí, mucho lujo, pero no está viendo exclusividad. No puedo competir yo contra el cuate de la casa privada que está a 200 metros. Y tus precios son una locura.
Claro.
Estuvimos con el estira de afloje, fuimos a una junta a su hotel. Nos tiró de locos, que no sabemos lo que estamos haciendo. Wow. Logré ahí que me dejara bajar los precios a $600 la noche. Me dio un mes y nos corrió. Nos mandó a volar. Y ahí empezamos a recibir solicitudes.
Sí.
Empezamos a recibir solicitudes. Nunca concretamos ni una por X o Y con la dueña. Pero ella me decía, a ver, mi hotel, un cuarto en mi hotel cuesta $1,000 la noche. ¿Cómo me estás diciendo tú, Juan Pablo, que mi departamento de mega lujo de cuatro recámaras no se va a rentar en 1,500? Es muy diferente. Tu hotel tiene una reputación ancestral y ofrecen un servicio súper exclusivo. La gente los conoce y es lo que cuesta tu cuarto hotel. Es un negocio diferente. Y después me comparo con el edificio de una amiga suya que está igual en la zona hotelera que da a la laguna. Que tienen como cuartos de hotel, pero son de renta vacacional y que rentan ellos los conozco muy bien porque hice un estudio de mercado de ese para otro edificio y que la noche le están rentando en $200-300, ¿no? Y yo me acercaba más al precio de $600-500. Y decía, ¿cómo me estás comparando con ese edificio que me decía está bien pinche el de mi amiga? y cuando el mío es de mega lujo. Es que al final del día, el problema es lo que ve el turista.
Exacto.
Tú puedes decir, oye, mi propiedad lo vale, un tema sentimental, un tema de lo que me costó la construcción o lo que tú quieras. O mis muebles son caros de París, tallados por no sé quién.
Sí.
Pero si el que lo está buscando, el valor que tú tienes le vale.
Claro,
el valor del mercado es el que importa, ¿no?
Así es correcto. Sí, yo creo que ahí en ese punto también tienes mucha razón en el tema de la decoración, que no hay que exceder ese... O sea, podrás tener la solvencia para equipar una propiedad con cuadros, arte, qué sé yo, ¿no? Esculturas o buena madera, etcétera. Pero si no es lo que se está vendiendo, porque finalmente, o sea, la gente... viene a hospedarse a la propiedad y viene a vacacionar y viene, no viene a ver el cuadro, no viene a ver, ¿no? Entonces creo que ese punto también es muy importante porque justamente meten ahí el tema de las emociones, ¿no? De decir, es que el mío es el más bonito, es el mejor equipado, es el más, o sea, sí vale que esté equipado, pero hay formas también de equiparlo, ¿no? Y también ahí es otro universo de las rentas vacacionales en donde incluso ya hay empresas que te asesoran para decorarlo acorde a lo que se está vendiendo, ¿no?
Claro.
Y que además también te sea redituable, ¿no? Que sea fácil de reemplazar, que si alguien te lo daña, que si... Entonces, me extraña, fíjate, que siendo esta persona de la industria del hospedaje, se haya puesto en ese papel, ¿no? La verdad que lamentable, porque yo hubiera pensado, yo tengo una propietaria actualmente que ella es hotelera y no es la clienta perfecta, sí, porque entiende todo, no pone ni un pero nunca para nada, entiende de revenue y ella, me encantan esos clientes que dicen, yo quiero tanto al mes y tú sabrás cómo le haces. Y ahí es donde dices, de aquí soy, ¿no? Ahí jugamos con todas las cartas que hay en el universo del revenue.
Yo creo que aquí el tema, y no me consta, es que creo que ellos son dueños del edificio.
Ah,
y no son los operadores.
Ah, ya.
Entonces, mira, claro. Entonces yo creo que va por ahí. Ah. A mí también me llamó la atención. Para mí fue un golpe. A ver, me encantó haberlo conocido, tomar las fotos, o sea, el edificio. Fui varias veces, obviamente, a diferentes cosas del edificio, pero...
Te dolió, pero
nunca recibimos ningún huésped.
Ajá.
Ni uno. Lo tuvimos en nuestro poder cuatro meses, creo.
Claro, y con una tarifa mucho más baja de lo que había solicitado. O sea, ¿y qué te está diciendo? Pues que estás fuera de mercado.
Cuando bajamos el precio, que fue el último mes, fue cuando empezaron a llegar solicitudes.
Sí.
Pero ya habíamos pasado el tiempo de gracia que Airbnb te pone nuevo. O sea, que te impulsan ya, en el... Sí. O sea, hubo muchos problemas al principio Y sí, con ese precio ni una solicitud no llegaba. O sea, no, imposible. Pero,
sí.
Pero es la importancia de entender cómo. Y, a ver, yo fui a explicarle al dueño. O sea, fui a explicarle con una estrategia de precios y demás.
Sí, sí,
y,
sí. Sí, no. No, a veces no hay manera, ¿no? Que, bueno, te digo, esos son los red flags.
O sea, y yo creo que justo fue, o sea, cuando nos mandó a volar, que justo habló con mi socio, sí. Yo le dije, güey, qué bueno. Ya. Sí. O sea, digo, estuvo padre. Gracias. Estuvo padre la experiencia, conocerlo. Fuimos a su hotel junto con ella y demás. Sí. Estuvo muy padre todo. Aprendimos mucho. Pero ya, qué bueno. Sí. O sea, para mí fue como, okay. Porque el dolor de cabeza que hubiera sido más adelante, imagínate.
Sí, totalmente. O sea. Sí. Sí, los conozco bien, ese tipo de propietarios. Y pues bueno, la verdad es que es muy lamentable, ¿no? Encontrarse con gente así, pero pues ahora sí que es como en todo trabajo, ¿no?
Sí, hay que lidiar
con ello.
Oye, a ver, y platícanos un poquito, ya mucha anécdota, platícanos un poquito de qué es lo que hacen ustedes, cómo ayudan a los anfitriones.
Claro.
Antes de que nos despidamos, para que nos platiques un poquito.
Gracias, sí.
De lo que haces.
Pues mira, yo empecé ya tiene un rato, un poquito más de 8 años. Lo que fue mi carrera, yo estudié administración de empresas turísticas. La verdad es que en un principio ni siquiera sabía que me iba a gustar la hotelería, lo hice todo al revés, ¿no? Primero empecé a trabajar en los hoteles y de ahí fue que dije, ah, esto es lo que quiero estudiar, ¿no? Me empecé a meter en el tema de la hospitalidad. Posteriormente llegó acá a Playa del Carmen y ya venía yo trabajando el revenue, ¿no? ¿Cómo empiezo yo? Literal que en los hoteles, justamente recuerdo que estaba muy en auge Expedia en ese momento, era el número uno en ventas y luego le seguía Booking y después ya hay algunos otros, ¿no? Best Day, Despegar, varios por ahí que existían, que ya incluso se terminaron haciendo afiliados y haciéndose grupitos ahí con de las otras, que se los empezaron a comer. Pero ahí fue donde yo, en hotelería, trabajando en recepción, fue donde yo conozco las OTAs, ¿no? Y la verdad es que me gustó muchísimo. Estaban las chicas en ese momento, ni siquiera existía el departamento de revenue todavía en aquel entonces, o probablemente sí, pero no ahí en donde yo estaba. Entonces, ellas analizaban la tarifa y la data que te daba Expedia en ese momento, porque era el único que lo tenía, que podías analizar a tu competencia directa, ¿no? Si tú lo seleccionabas y todo esto. La chica de reservaciones era quien llevaba realmente las OTAs de este hotel en el que yo trabajaba y me le pegué, ¿no? O sea, fue como pura curiosidad de empezar a ver de qué manera yo podía ir creciendo dentro del alojamiento, ¿no? Después, por azares del destino, se da la oportunidad, me cambio yo de trabajo y ya empiezo a meterme en reservaciones, ya el mercado obviamente empezó a crecer también en la parte de las OTAs y llevaba ya yo un poquito más el control de lo que era Booking, Expedia, sus reservas, etcétera. Y me empieza a gustar bastante hasta que se da, nuevamente conozco otra persona que se dedicaba ahora sí ya al revenue. Esta persona curiosamente trabajó en algún punto acá en Cancún, en Riviera Maya, y aquí ya era un boom todo lo del revenue, ¿no? Ahí fue donde yo lo aprendí. Y bueno, pues luego ya justamente de todos los hoteles donde yo ya había colaborado antes, sabían que yo llevaba revenue, ¿no? Que lo había aprendido y me empezaron a buscar. Entonces de ahí empiezan a hacer como esta curiosidad de que si me aviento a poner algo ya en forma, una empresa o algo. Obviamente en un principio me dio mucho miedo porque no sabía si iba a funcionar y todo. Pero al final me decidí, en un principio lo combinaba con otras actividades, pero bueno, ya con el tiempo empezamos a obtener más propiedades. En su mayoría, en un inicio fueron hoteles, nuestros clientes. La empresa hoy por hoy se llama UpRevenue, ya tenemos un poquito más de 8 años, como te comentaba, desde que inicié. Y actualmente, bueno, ya una vez que me mudo a Playa del Carmen, empecé a agarrar la renta vacacional, ¿no? Y aprender de Airbnb, de VRBO y todos los que existen también en la industria. Y actualizarme, ¿no? Igual, pues empezar a aprender PriceLabs, AirDNA y todo esto. Entonces, la verdad es que siempre me ha gustado muchísimo la analítica, los sistemas, todo esto. Y con el tiempo pues comenzamos a crecer, nos empezaron a recomendar, empezamos a adquirir distintas propiedades. Cuando aprendo la renta vacacional, pues también nace que hay propietarios que no quieren tener un property manager y yo no quiero operar, la verdad es que es complicado. complejo. Entonces dije, bueno, pues también podemos adquirir o asesorar a estos propietarios, ¿no? Que necesitan nada más quien lleve sus tarifas, etcétera, pero ellos pueden encargarse de la operación, ¿no? Entonces esa es la manera en la que actualmente estamos apoyándolos. Cuando solamente necesitan quien les administre sus agencias, sus o que les haga su onboarding, que los asesore con el temas de fotografía, de, o sea, cómo iniciar, ¿no? O sea, yo tengo una propiedad, pero no sé ni por dónde empezar, y ahí es donde entramos nosotros, pero no llevamos su operación, únicamente su ingreso mensual.
Ok, qué interesante. A ver, bueno, y cabe mencionar que los hoteles, ya, o sea, las grandes cadenas tienen su departamento de revenue management,
por
¿no?
supuesto.
Para nosotros es muy difícil agarrar y tener a alguien contratado de revenue management, igual y las empresas de administración más grandes.
Sí.
Pero yo, como propietario de una propiedad, no voy a contratar a alguien de planta de revenue management, ¿no?
Es correcto,
un itamita que me venga a decir, ¿no? Entonces, por eso existen este tipo de servicios.
Así es.
¿Cómo se vería el proceso o el onboarding de un cliente contigo y cómo, o sea, y cómo lo ayudas? O sea, ¿cuál sería la meta de trabajar contigo? Hablando específicamente de revenue management.
Sí. Bueno, pues por lo general cuando recibimos un propietario que casi siempre son independientes y de primera vez, ¿no? O sea, nunca lo han hecho en la vida. Estoy muy enfocada en estos como principiantes, ¿no? Que son los que yo he visto que necesitan más ayuda, ¿no? De inicio, pues es su onboarding, por lo menos meterlo en los tres canales principales que hay en este momento y hacerle un análisis en base a un análisis en base al valor de su casa. Sí le hablamos un poquito también del retorno de inversión para empaparlo un poco, para que sepa de qué se va a tratar. Y bueno, la meta o el objetivo principal es por lo menos alcanzar ese retorno de inversión con el cual pues es un fundamento sólido, ¿no? De que podemos mostrarle por escrito, ¿no? No es algo que claro. Tania Méndez está inventando, ¿no? Que luego muchas veces, o sea, por la falta de información y obviamente pues de confianza, pues de un principio como que quieren decir, sí, pero ¿de dónde te estás sacando que mi propiedad vale eso, ¿no? Entonces, bueno, así es, venimos con todos estos fundamentos para que ellos pues entiendan que es así, ¿no?
Claro. Oye, pues suena muy interesante. No conocía yo, digo, cuando te contacté, yo no conocía a nadie que lo hiciera aquí en Quintana Roo. Ajá, o sea, que lo hiciera físicamente aquí en Quintana Roo, creo que atendiera ese mercado.
Sí.
Y yo creo que fue a mí lo que más me llamó la atención. Y yo creo que estás ofreciendo que es una labor de gran valor justo para los anfitriones, sobre todo los que empiezan, ¿no? Porque platicamos al principio del podcast de este gran problema que hay. Y creo que lo platicamos antes, de la gente que entra a este negocio sin saber siquiera si son rentables. Cuando es algo que podrías planear desde antes, ¿no? Antes de hacer la inversión, justo la inversión de tus blancos, de electrodomésticos, porque la renta vacacional requiere una inversión, o sea, porque tu departamento lo rentas y lo rentas vacío.
Claro.
La renta vacacional es diferente, tienes que invertir en todo, en todo el equipamiento interno.
Así es.
Entonces es un dineral como para hacerlo a ciegas, sin saber en qué te estás metiendo, ¿no? Entonces yo creo que lo que haces tiene gran valor, sobre todo para estas personas que están empezando o para un inversionista que quiere estar comprando propiedades. Oye, ¿sabes qué, Tania? Analízame si vale la pena esta propiedad o esta otra.
Claro.
Yo creo que tiene un gran valor.
Muchas gracias.
Ya nos echamos larguita. que quería que presentaras qué es lo que haces. Y quería agradecerte el tomarte el tiempo, el venir a Cancún.
No, Juan,
el venir a Cancún a participar en el podcast. Sí. Espero que podamos tener más capítulos donde platiquemos. Nos podemos echar horas platicando de anécdotas de revenue management, de clientes.
Claro.
Te agradezco mucho el haber venido.
No, gracias.
Espero tenerte pronto otra vez.
Por supuesto.
No sé si hay algo que quieras mencionar antes que nos despidamos.
No, pues yo la verdad encantada. A mí este tema me apasiona y también, bueno, encontrarme con colegas que estén relacionados con la industria. La verdad para mí es padrísimo platicar ideas, también compartir experiencias. Siempre te ayuda, ¿no? A mantenerte actualizado, a intercambiar distintos puntos de vista, abrirte un poquito más el panorama, porque pues esta industria está cambiando todo el tiempo y lo más importante para mí pues es mantenerme actualizada, ¿no? Y pues qué mejor que con colegas como tú, con tu conocimiento también. Muchísimas gracias por haberme invitado y cuando quieras yo estoy disponible.
Me parece perfecto. Robes, te agradezco mucho el haber venido. Nos vemos en el próximo capítulo.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Encantada, bye.
Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí haberlo grabado. Tania fue una excelente invitada y espero tenerla pronto de regreso. En la descripción del capítulo les voy a dejar los enlaces a las redes sociales de Tania, a su página de internet y a su LinkedIn por si la quieren contactar. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana.